recreo.
Seguimos en secundario.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola a todos, mi nombre es Palomo Nancy, estoy en quinto año. Soy de la EPES número 102, El Favorito, de la provincia de Formosa, departamento Ramonista. Quiero comentar que ocupo el rol como presidenta del centro estudiante. Quiero hablar sobre por qué me parece importante tener una radio escolar, ya que creo que es un espacio donde los jóvenes expresan comunicados importantes que son escuchados por los alumnos. Más que nada, tener en conocimiento sobre temas o problemas que ocurren en la institución y a su alrededor. También cómo prevenir las mismas. Se trabaja también con algunas asignaturas de una manera diferente. También creo que es importante porque a partir de esto se transmiten conocimientos mostrando o haciendo saber sobre las realidades, las tecnologías y las ideas para algún debate reflexivo.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Aquí estamos, amigos, de regreso en este segundo bloque y acabamos de escuchar el micro radial número 34 de la Semana de la Juventud del Programa Nacional de Medios Escolares, donde chicas y chicos de todo el país se volcaron a experimentar con la producción de mensajes y nos cuentan cómo se sienten ser estudiantes en este contexto particular. Así que están todos invitados a hacerlo. Dicho esto, les voy a pasar las líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año. Es la línea de atención para chicas y chicos. Están para escucharte y ayudarte. Llama al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Y en Tierra del Fuego, llama al 02901-657-789. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso con la profe Lucila Muñecas hablando de migrantes y refugiados en el mundo global.
Sí, y me encanta esa aclaración que hiciste porque nos introduce lo que quiero plantear de lleno en este segundo bloque. Decimos migrantes y refugiados en el mundo global. Bien. ¿Sí? Desde geografía, en esta modesta clase, me interesaría aportar algunos elementos para pensar este fenómeno situado espacial y temporalmente, ¿no? Temporalmente estamos diciendo, bueno, la migración y los refugiados hoy. Y decías vos en el título, es hoy significa en un mundo globalizado.
Bien.
Esto significa que la movilidad de la población tiene características particulares hoy, distintas a las que tenía hace siglos, ¿sí? Los seres humanos siempre nos movimos por el mundo, ¿sí? Ninguna sociedad, o sea, toda sociedad es resultado del contacto con otras sociedades, gente que se mueve y demás. Ahora bien, hablamos de migración cuando hay un traspaso de una frontera, ¿no? Entre estados-nación. Entonces, para empezar a hablar de migración, primero tuvo que haber estados-nación, que eso ya es más reciente, los últimos 200 años, bien, redondeando. Pero además la migración cambió, no es la misma la migración del siglo XXI en el que estamos que la del siglo XX.
Los medios de transporte cambiaron.
Claro, cambiaron las formas de moverse, los motivos por los cuales la gente se mueve, cuáles son los países emisores de población y los receptores. O sea, un cambio tanto en la intensidad, cantidad de gente moviéndose, como en los flujos, la forma de los flujos, los destinos y demás. Europa, por ejemplo, es lo que nos contaba Anita cuando hablaba del surgimiento del ACNUR, que surge el ACNUR ahí después de la Segunda Guerra Mundial para responder un poco a esta necesidad de ordenar, si se quiere, de dar respuesta a la necesidad de las personas que se estaban moviendo dentro de Europa después de la posguerra, ¿no?
Claro.
Europa tradicionalmente fue un continente expulsor de población, decimos, ¿no? Si pensamos en Argentina también, ¿no? Esta idea de somos hijos de los barcos, ¿no? Los europeos que vinieron a poblar nuestro territorio y demás. Hoy en día Europa es mayormente receptora, claro. Entonces van cambiando también los focos. Así todo hay. También es importante pensar, cuando hablamos de estos temas como tan actuales y controversiales, pensar en que también hay ideas como ciertos estereotipos, ¿no? O sea, aparece la cuestión del problema de la migración y Europa como un continente que está recibiendo muchos inmigrantes y demás. Sin embargo, si miramos la lista de los países que más reciben inmigrantes, no son los europeos, ¿sí? Turquía, Pakistán, Uganda, Sudán, o sea, países asiáticos y africanos son los que más reciben población. Recién después viene Alemania, ¿no? Digo esto como un ejemplo de cómo también se nos va a veces armando una idea en el sentido común que focaliza, pone el foco en algunos aspectos de la realidad y otros quedan como un poco invisibilizados. Lo que yo quería contarte mínimamente es que existen distintas teorías sobre la migración, ¿no? O sea, desde las ciencias sociales, y la geografía es una de ellas, intentamos como explicar, construir conocimiento en torno de este fenómeno. Uh-huh. Como toda construcción de conocimiento, hay muchas perspectivas, enfoques, algunas confluyen, están de acuerdo, otras entran en contradicción, o sea, da para un montón. Pero lo que quiero puntualizar es que, porque me interesa, planteábamos el tema de esto que vos me decías antes de la clase, parate que encuentro las preguntas que yo había armado.
¿Inmigrantes y refugiados?
Ah, no, y antes que yo decía, ¿la inmigración es un problema o una necesidad?
Oh, okay.
¿Es individual o social? ¿Es local o es global? Y vos me decías, no, bueno, las dos cosas. Yo te decía, claro. Sí, exactamente, ¿no? Una persona se mueve o sea, hay motivaciones personales que hacen que esa persona se mueva, pero también esa persona está condicionada por elementos del contexto. Entonces, en estas teorías que yo te decía de la migración, hay algunas que ponen el foco más en la cuestión individual, ¿no? Hablamos del nivel microeconómico, que una persona se movería porque
necesita trabajo.
Necesita trabajo y es una decisión individual, ¿no? El foco está puesto en el individuo y que supuestamente elige, entre comillas, porque, bueno, ahora vamos a explicar por qué las comillas, elige moverse. Otras, que la nueva teoría económica de la migración dice, bueno, es un poco eso, pero no es solo esa familia aislada, ese individuo aislado. Ese individuo tiene una familia o tiene un núcleo de pertenencia, entonces muchas veces la decisión de moverse tiene que ver también con las necesidades de los otros miembros de la familia, no solo del individuo. Entonces ahí ampliamos un poquito más el nivel. Y después hay teorías más en el plano macroeconómico, o sea, una escala mayor y más estructural. Hablan de que la migración se produce porque los estados receptores, los países receptores, necesitan esa población inmigrante. Entonces, está bien, hay una decisión individual de alguien de moverse, pero porque hay un contexto que lo está
favoreciendo.
Claro, favoreciendo y necesitando. Por eso hablábamos de si es un problema o es una necesidad. Y la última, habla una teoría que se llama de los sistemas mundiales que, y acá cerramos con esta idea de la migración en el mundo globalizado, que no es la misma migración que en el siglo XVIII.
Claro.
Esta teoría habla de que los cambios en el capitalismo, en la forma de organización económica, generan como desestabilizaciones en algunos países, ¿no? Habla de la penetración del capitalismo en economías que no eran semicapitalistas antes o no estaban...
Tailandia,
por ejemplo. Bueno, la llegada de fábricas, empresas transnacionales, bueno, multinacionales, trae consecuencias en las economías locales, ¿sí? En las economías campesinas, por ejemplo, que no pueden competir con los productos de esas compañías transnacionales. Entonces hablan de el desarraigo social y económico que se produce en esas poblaciones que lleva a algunos de sus miembros a migrar. Se entiende, ¿no? Como para redondear un poquito, y ahora vamos a ir a escuchar un audio, esto de los distintos niveles y las distintas escalas que hay que tener en cuenta a la hora de pensar un fenómeno tan complejo como la migración. El audio que quiero que escuchemos ahora nos va a introducir en la nota que vamos a tener después enseguidita, que vamos a volver a hablar de vuelta de refugiados.
Bien, y este audio es El Gran Río, es un fragmento de reconocimiento de condición de refugiado a David, es del 2012, escuchémoslo.
Visto el expediente 640794-04, por el que todas David Bangoura con B alta, Bangoura, peticiona el estatuto de refugiado. El peticionante de nacionalidad guineana, nacido el 31 del 12 del 88, ingresó a la República Argentina el 3 de octubre de 2004 por el puerto de San Lorenzo como polizón. Declara haber nacido en Conakry, C-O-N-A-K-R-Y, la capital de su país, y residía en el barrio Corontín. Corón, T-H-Y-N, con su familia, punto. Señala que pertenecen al grupo étnico Sou Sou, S-O-U-S-S-O-U, que también se lo conoce como Black Dodas, B-L-A-C-K Dodas, porque es el nombre artístico que adoptó cuando se dedicó al rap y agregó el término Black porque le gustó, punto. Señala...
Curioso, ¿no? Esto es la lectura de un documento burocrático, digamos, el papeleo estatal, la lectura de la declaración de la condición de refugiado a una persona que es a quien tenemos en línea y con quien vamos a hablar un poquito sobre...
David Dodas Bangoura, con B alta. Buenas tardes, bienvenido a Radio Escuela. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Todos bien.
Hola, David.
Gracias por...
Gracias a vos por participar y por estar acá. Bueno, no sé si escuchaste recién que pusimos un fragmento del documental, la parte en la que leen la declaración de tu condición de refugiado. Quisiera que nos cuentes ahora un poquito de tu historia, cómo fue llegar acá.
Sí, escuché un rato el fragmento ese.
¿Llegaste a Rosario?
Sí. Yo llegué a Rosario en el año 2004, el 3 de octubre de 2004.
Ajá.
Éramos cuatro personas, proveníamos de un barco ultramar, un barco vietnamita, uh-huh, nombre de Gastar.
Sí.
Éramos cuatro. En ese momento todos éramos menores edades.
¿Salieron desde Guinea con el barco vietnamita o desde Vietnam? No, desde Guinea, ¿no?
Desde Guinea.
Ajá.
Sí, desde Guinea veníamos, de Guinea, de Conakry, la capital de Guinea.
Ajá. Conakry.
Y sí, era, bueno, ahí veníamos hablando como para contextualizar un poco del tema de cómo es moverse, migrar en un mundo globalizado. Ya en esta descripción que acabas de hacer aparece Vietnam, aparece Guinea, aparece Argentina, ¿no?
Sí.
Según tengo entendido, además, no era tu primer intento, ¿no? Tu primer viaje. Antes habías estado por otras partes, ¿puede ser?
Sí, exactamente. No era el primer viaje, había intentado varias veces, uh-huh, y había viajado a varios países, uh-huh, como, por ejemplo, Uruguay, uh-huh, Francia, China, Venezuela, Panamá, wow, etcétera.
Uh-huh.
Y bueno, esta vez tuvimos suerte y llegamos a Argentina, Rosario, y bueno, y ahí nos aceptaron y nos bajaron en el barco y nos dieron precaria en el mismo día.
Uh-huh.
Y nosotros estuvimos muy contentos así.
¿Cuántos años, perdón David, cuántos años tenían los cuatro que llegaron?
Yo en este momento tenía mis 16 años, cumplía el fin de año, 31 de diciembre del mismo año, 17 años. Uh-huh. Llegué al borde de mis 16 años.
Claro. Y vos decías precaria, es la residencia precaria, ¿no? O sea, un papel que acredita que entraste al país y que estás regular en el país.
Exactamente, un documento que nos daban, que nos dieron como para identificarnos, ¿no? Uh-huh. Para poder circular en la calle, poder trabajar y estudiar y viajar entre Argentina, así.
Claro, para poder acceder a los derechos básicos que tiene toda persona migrante, que es la salud, la educación, derechos humanos, básicamente.
Exactamente, sí.
¿Y los otros tres chicos que viajaban contigo, que eran hermanos, amigos, decidieron todos venir para acá, cruzar ese gran océano y venir para aquí, o se conocieron en el barco?
Nos conocíamos en el puerto, todos los tres nos conocíamos en el puerto. Uh-huh. Y al principio subimos en el barco tres juntos, tres personas juntos. Uh-huh. Yo, uno amigo Abdullah y otro amigo Lamin, subimos juntos en el mismo día, misma noche. Uh-huh. Y después vino otro persona que es Camara Foniki, que sí. Vino últimamente el día siguiente, uh-huh. Que subió con nosotros. Uh-huh. Y después a la noche, el otro día siguiente a la mañana, el barco salió, uh-huh. para aquí. Uh-huh. Pero éramos todos amigos, no somos familiares, claro. Nada así. Claro. Éramos amigos.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo fue llegar a Rosario? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Con qué te encontraste?
mi primera intención que fue, impresión que fue cuando llegamos a Rosario, apenas que entramos, pasamos el puente. Estábamos en el barco, ya arriba del barco, en un cuarto. Veíamos la gente, muchas chicas en las lanchas que iban en la isla. Y cuando nos veían, cuando ellos nos veían, ellos gritaban. Y nosotros también muy contentos estábamos.
todos se alegraron, así llegaron y se pegaban gritos. ¿Y vos ya estás haciendo música, David, en ese momento? ¿O empezaste en Rosario a expresar tu estilo musical?
No, yo hacía música antes de llegar a Rosario. Yo empecé a hacer música desde que era chico, desde los 9, 10 años.
Wow.
Empecé a hacer música, primeramente música tradicional, con un instrumento que se llamaba gongoma.
Que
mi familia, gongoma, que mi familia no me permitía, pero yo me escondía a la familia, iba a la montaña
y tocaba
a practicarlo.
¿Y qué es un tambor, el gongoma?
No, gongoma es una calabaza grande, armado así. Uh-huh. Al medio unos pequeños alambres así,
bien.
Con cual se toca así. Uh-huh. Con eso yo jugaba antes, uh-huh. cuando era niño, así. Y bueno, tenía un grupo también allá. Cuando llegué al colegio, formé un grupo con unos amigos, que ahora es militar, él ya entró al ejército militar. Uh-huh. Y otro amigo también que se llamaba Calabante, ahora uno de ellos está con el coproductor Gudula en Europa, que se casó con Mesa, así.
Calabante aparece en el documental en el Gran Río, ¿no? Siguen haciendo música juntos, parece.
Sí, ellos son dos gemelas con uno hermano. Ellos siguen juntos. Pero éramos en el mismo clan. No éramos del mismo grupo, pero éramos en el mismo entorno. Yo tenía mi grupo. Uh-huh. Pero íbamos juntos a ensayar en el mismo lugar, frente del mar. Uh-huh. Y veníamos del mismo de mismo provincia. Por eso ahí nos conocíamos así.
David, sí. ¿Vos te presentás artísticamente o ahora estás con un proyecto que le llamás Black Doll? Y estás actualmente, bueno, en esta circunstancia tan particular, tal vez no estés tocando, pero ¿llegaste a tocar aquí en algún lugar o ya sea en Rosario o en la ciudad de Buenos Aires? Vos estás residiendo en la ciudad de Buenos Aires actualmente, ¿no?
Sí, yo actualmente mi situación es no estoy muy regularmente en una ciudad específica, ¿no? O sea, desde hace mucho no ando así entre Buenos Aires, Rosario, así. Pero actualmente estoy en Rosario. Y desde que yo llegué con mi carrera musical aquí, todavía no pude presentar mi disco o tocar en un lugar como yo
quisiera,
¿no? En un lugar especial así, todavía no. Uh-huh. O sea, yo actualmente con mi primer disco, cuando salió, no fue la manera que yo quería. Pero bueno, como estaba con la producción, con los productores, y, uh-huh. y bueno, era también menor edad en aquel momento, yo no tenía mucha experiencia también, uh-huh. Y salió, pero no era la manera que yo quería que fuera. Bien. Ahora estoy retrabajando de nuevo, haciéndolo de nuevo, preparándome bien así para poder presentarlo al nivel internacional para que el mundo pueda escuchar bien mi disco, ¿no? Mis canciones.
Vos sabés, Black Doll, David, que hoy vamos a tocar tu música aquí y el tema Cruzando el Mar, así que te agradecemos muchísimo, sí. esta charla con aquí en Ciclo Orientados, con Radio Escuela, y te deseamos buenos augurios y buena sí. música por venir.
Dale, muchas gracias a ustedes también.
¿Querés presentar personalmente tu tema y así nos vamos?
Dale, ¿cómo? Presentalo.
Claro, te presentás así, hola, soy, y presentás el nombre de tu tema. Solo como chiste.
Dale, sí, está bien.
Ya.
No, ningún problema, sí.
Vamos.
Ok. Bueno, soy Black Doll, así lo voy a presentar. Mi tema Cruzando el Mar, de mi disco Cruzando el Mar. Así que ese mismo tema que está sonando.
Ajá, ahí lo empezamos a escuchar.
Buenísimo, muchas gracias.
Muchas gracias, David.
Black Doll.
Abrazo.
Gracias a ustedes, abrazo grande.
Chau, amigos, chau. Feliz fin de semana a todos los chicos y chicas, parientes, hermanos, primos, padre, madre. Ciclo Orientados, Radio Escuela, seguimos educando. Buen fin de. Adiós. M'arrêter, le mal vidé. Pas de haine, t'as pas haine, elle va comme Vietnamita. Détruit le bouquet de la lycée. Quand on fait son as et candidate. Abdoulaye, Camara, la Misha. Black Doll, Esprimos, Mouy, Serrados. Comment s'il faut ramasse, qui s'en érode. Ou bien réparer Salvanas. Mais des amis, amigos. Et Black Doll, quand on t'en notre fata. Le Sénada, Yalida. Nos fata poco tiempo, imaginamos que es el mano de Dios que estamos. Dios nos cuida con las benedicciones de nuestras familias. Esta vez llegamos, inshallah we go, inshallah we go, inshallah we go. Así que todo mi familia se quedaron allá, mi hermana, mi mamá, todos quedaron allá, macha, Guinea, África. Je souffre, je souffre.
esprit. Notre comida se terminera. Ça veut que estamos en un paco vietnamita. Tiene cabeza dura como los chinos. C'est world categoria, esprit. Et braca del baco est arrivando. A 50 tiens si un paco midos. Hey, y'a un petit frère, grand frère. Ça c'est, pero imagina siempre que c'est le mano de Dios que estamos. Dos nos cuida. Con las bendiciones de nuestras familias. Esta vez llegamos, inshallah we are, inshallah we are. El Elise, Elise, el Elise. Del barco, del barco, del barco, del barco. Está girando, anda más rápido. Como si está doblando. Está abril, está tomando. Mucho vino, arriba. Y nosotros estamos acá abajo. Dentro del buque. Melissa flow, con mi agua flow, con mi out the flow, yo. Plato, hace cuantos días estamos tocando. Todavía no nos escuchará, no nos abrirá. Ella les escuchará, nos abrirá. Nos abrirá, nos abrirá. Nobody no die, nobody no die. Nobody no die, nobody no die. Nobody no die, nobody no die. Après, ahora, ok, uno para expulsé. Ya en una cabina muy cerrada. Ella hombre clandestino. Uno puede tener que sufrir para cruzar los caminos de la vida y después partir. Mourir, partir, partir, digo, partir.
Yeah.